Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 8 de diciembre de 2022. Muy buenos días, selvática, multifacética, polivitamínica y ecuatoriana, Exilda.
Tantas cosas juntas, no, tan temprano. Es viernes, mi vida, buenos días, es viernes, el cuerpo lo sabe, es casi viernes. Feliz de estar contigo con los oyentes y con todo el equipo de Tempranito de Mañana.
Fíjate cómo viniste, a ver, que no tengo puesto los espejuelos y te veo bien, pero más bien... Más bien, cuando me pongo los espejuelos es como si te estuviera observando bajo un microscopio.
Este niño es un peligro.
A que me los pongo.
Es un peligro.
Por cierto, Teudi, a mí se me perdió recientemente una tarjeta de crédito. ¿Tú la has visto por ahí? ¿Tú me la habrás cogido?
Yo no sé de tus tarjetas de crédito. Yo no vivo contigo. Vamos a aclarar que yo no vivo en su casa. Así que no sé dónde él pone las cosas.
Pero tengo espacio para ti, espacio.
Ah, mira, es un buen colega que quiere que yo me mude para su casa.
Y no tiene que pagar renta ni nada.
No, yo sé que no tengo que pagar renta.
Nada.
Señores, muy buenos días. Sigan, que esto va muy, muy bien. Muy bien.
A mí se me olvidó que viene ahora con esta música.
¿Cómo que se te olvidó?
Tan combinadita que viniste.
Siempre.
Lo único que falta
siempre
es que diga por aquí, por el costado, Toblerone.
Siempre combinadita, achocolatada.
Ay, Dios mío, por Dios de la vida. Que Dios te guarde y que me deje la llave.
Teudi, haz algo con este muchacho, Teudi.
Caramba, y pensar
que... ¿Sabes quién viene ahora? Ya, chico.
Eso mismo digo, caramba, y pensar que ahora tiene que pasar Orellana a dar la noticia.
¿Cómo?
¡Buenos días!
¡No! Bruno, disculpe.
Yo estoy aquí, Bruno.
Pero este muchacho vino muy mal hoy. Muy buenos días,
buenos
Bruno.
Buenos días a ustedes. Feliz de estar de regreso con ustedes en tan buena compañía.
¿Cómo te fue en Qatar?
El Qatar, o no. Los orzuelos.
¡Ay!
En los dos ojos.
¡Qué problema!
Eso
¡qué
es
problema!
Que, ¿cómo era la cosa aquella vieja en Cuba? Que si una mujer tenía un orzuelo, tú no podías negarle un deseo.
No, si una mujer estaba embarazada.
Ah, estaba embarazada. Sí.
¿Y que el orzuelo qué tiene que ver?
Pero les aseguro que mi esposa no está embarazada.
Tenga cuidado.
Bueno, yo trato de tener cuidado. Pero a veces, imagínense, uno nunca sabe.
Sí, ¿no? No, uno no sabe, de verdad que no.
¿Sabes? Tú sabes lo que tenés, te has retirado 135 años.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las informaciones?
Adelante.
Oh, muy bien. La activista Raíza Alcántara Benavides fue sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana. Alcántara Benavides declaró a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito donde le imputaron el delito de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero, acusación que niega.
Me dijeron que ella estaba sancionada un año de privación de libertad, el trabajo a la casa, corrección de entrenamiento, por el delito de desacato. Bueno, a partir de marzo, porque tengo que ir a ver a la jueza de ejecución en marzo, con un papel que me dieron, un policía, Evandri Álvarez, de la feria, que trabaja en la feria de la Cuevita, que yo le dije a él palabras groseras, que le daba pena decir que yo era una mala persona, que yo era grosera en el barrio, que yo no lo respetaba. Me cogieron ante él, y entonces como me cogieron, me soltaron ayer, pero no tenía tiempo un abogado. Yo fui la que me defendí, expliqué lo que había pasado ese día y que yo en ningún momento lo ofendí a él, porque el 2 de febrero hubo un operativo en la feria. Cogieron a mi sobrino, le dieron golpe, pero yo no estaba ahí. Ya normal, y nada, me dice, vamos hasta la oncena donde un momentico para ver qué le pasó, qué van a hacer, estas cosas. Y cuando llegué, Evandri ese cogió y me llamó. Yo fui, me pidió el carnet, se lo di y ya. Yo no hice más nada con ese hombre porque yo en ningún momento lo vi. Y dice, él cuando estábamos en la oncena, ese día me dijo, yo a ti te voy a meter preso. No me hablaron más nunca de ese caso. Hasta antiel, que me dejaron una citación que fuera el sector y yo bajé, y ya cuando bajé me dijeron que estaba circulado por el tribunal.
Raíssa Alcántara Benavides, de 35 años de edad, es activista del Grupo Por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana. El abogado y periodista guantanamero Roberto Quiñones Aces presentará el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también ex prisionero político y de conciencia, ahora residente en New Jersey.
El abogado y periodista cubano Roberto Quiñones Aces presentará el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Se trata de su poemario escrito desde la cárcel y la tercera edición del libro de cuentos La Chica de Nombre Eslavo, publicada inicialmente en 2014.
Los primeros poemas fueron escritos durante la primera prisión mía. Yo escribí unos 27 poemas y en el 2001 los envié a un concurso de la revista Vitral y tuve la suerte de obtener el primer premio.
Explicó el autor.
Cuando salí de la cárcel reuní todos los poemas escritos en la prisión, que fueron 62, y los envié a la editorial Oriente sin mucha esperanza, pero para mi sorpresa el libro fue publicado. Poco después fue recogido por la seguridad del Estado.
Quiñones Aces fue sancionado por las autoridades cubanas en 1999 de forma injusta e ilegal a 8 años de privación de libertad y se le prohibió ejercer como abogado.
Ese libro, que retoma el título original escrito desde la cárcel, le añadí 5 poemas que escribí durante mi última prisión.
En abril de 2019, Quiñones intentó cubrir un juicio que se llevaba a cabo en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Fue detenido y condenado meses más tarde a 1 año de prisión por resistencia y desobediencia.
El libro de cuentos está estructurado en 2 partes. Una parte son cuentos que tienen una base fantástica, aunque todos ambientados en la realidad cubana, y una segunda parte, historias ubicadas en la realidad de la Cuba contemporánea.
Sobre Quiñones escribió su colega René Gómez Manzano. Roberto se ha resarcido con creces de toda esa mezquina persecución y lo ha hecho del único modo en que el talento sabe hacerlo ante la mediocridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sin acceso a agua potable y enfrentando otros problemas, continúan en un albergue varias familias afectadas por el incendio en la zona industrial de Matanzas. Ivette Pacheco con el informe.
A 4 meses del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, residentes de viviendas próximas al lugar y que fueron afectadas por el siniestro permanecen sin esperanzas de tener de vuelta un hogar. Daineris Leiva Maqueira y su familia lo perdieron literalmente todo ese 5 de agosto de 2022. Según dijo a Radio Martí, en este momento continúan en el albergue La Jaiba en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas.
condiciones tan pésimas. Tuvimos un mes en la formadora de maestros y llevamos 3 meses en ese albergue ahora de las Jaivas. Sin agua, todo contaminado, los apagones terribles. Le tuve que comprar un saco de carbón para darle la comida a mis hijos, porque por donde ya no me lo han dado, ni la balita, ni me han dado nada.
Son 8 familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas durante el incendio en la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas. Ahora viven en pequeños cuarticos continuos en la Jaiba.
Está dividido un bañito y un cuartico y una mesetica así.
Nos dieron mucha atención la primera semana y hasta el sol de hoy no hemos visto a nadie más, afirma nuestra entrevistada refiriéndose a las autoridades encargadas de dar solución a sus problemas.
Solo llegaron, nos soltaron allí, nos dieron mucha atención el primer día, o es decir, la primera semana. Y hasta el sol de hoy nadie nos da una información, nadie nos dice nada. No tenemos ni una colcha para taparnos, ya está entrando el frío. Y cositas que nos faltan que hay que ver si nos las dan o no las vemos más nunca.
Las familias afectadas por el incendio en Matanzas también enfrentan graves problemas para conseguir agua.
Hemos planteado la situación del agua, ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado ahí para que nos haga el favor de llenarnos en una cinternita pequeña que hay, que aquello está contaminado, para nosotros tener agua, aunque sea para limpiar, para bañarnos. Solo tenemos que esperar que a veces en la noche entre en una tubería atrás, pues hay que caminar una distancia y cargamos el agua para poder tomar y cocinar.
Algo que sorprendió a Daineris Leiva fue cuando TV Yumurí, canal de la provincia, anunció
que me habían comprado la casa. Le escribí, ¿no?, y le dije, ¿cómo que me compraron casa si yo todavía estoy en un albergue?
Es cierto que el Estado en un inicio nos dio algunos efectos electrodomésticos, pero el desamparo en que nos encontramos ahora deja mucho que desear, comenta Leiva Maqueira.
Pues ahí no va nadie, a nada, ni a preguntar cómo estábamos. Cuando hay que votar o hay que hacer algo, sí, enseguida van y nos llevan las papeletas, pero a preocuparse por nosotros no ha ido más nadie.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vicepresidente Dina Boluarte asume el mando del Perú tras la destitución de Pedro Castillo, informa la AFP.
Dina Boluarte asumió el frente del gobierno de Perú. La vicepresidenta asumió el mando del país el miércoles, luego de la destitución del cargo de Pedro Castillo, acusado por el Congreso de incapacidad moral.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos.
Boluarte expresó en su juramento frente al Parlamento que, de acuerdo con la Constitución de Perú, asumiría el mando hasta el 26 de julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. La abogada de 60 años se convierte ahora en la primera mujer en gobernar Perú.
Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, con Isidra y Jacobino.
8 y 13 minutos de la mañana y gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo.
Bueno, presenta muchacho 1, muchacho 2.
Exactamente, todavía está con nosotros en la función de productor Alejandro Sayas Bazán, en los controles, ingeniero de sonido, maestro de la batea, como usted quiera llamarlo, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Ariadne González y Bruno Tokars, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Y los oyentes que están por ahí siempre escribiendo y siempre saludando. Voy a comenzar por Mandy Quincalla, porque es el primero que manda un saludito. Lo siento, esto es por orden de llegada. Los turnos se reparten por orden de llegada. Así que el primero para Mandy.
Sí, Mandy está en la cola de la Colvillo Blanco.
Él está en la cola, yo creo que él no va para su casa, él se mantiene ahí todo el tiempo. El cubano de Finlandia que acaba de escribir, mira, te colé, te puse delante y no debe ser. La gente del Club de Manzanillo, Eddie que acaba de escribir, también te respondí, Eddie.
¿Eddie dice dónde está?
No. pero yo le respondí lo que él preguntó acá al programa y así que ya tiene su respuesta por ahí. Está José, el camionero, que también nos está saludando, mandando muchos saludos a los oyentes y a todos los que estamos acá.
Bien, cuídate del frío que viene, José.
Así mismo. Iván, que es sindicalista independiente.
Iván está en Guanabo.
Está en Guanabo, tienes buena memoria, ¿te acuerdas de eso? Qué bien, Leonardo I, Segismundo, el azucarero, el fantasma, Lobito, cuéntame de tu vida. Escriban, señores, tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y él es el dueño del teléfono.
Y el teléfono, allí fumé, el dueño del teléfono hoy es Alejandro Zayas Bazán. El teléfono a llamar es el 305-437-7118. Cuando tú dices que yo recuerdo por qué Iván está en Guanabo, lo recuerdo por dos cosas, porque siempre lo menciona, que él está en Guanabo, y porque hay cosas que le pasan a uno en la vida que se le quedan
talladas. No vuelvas a hacer ese cuento.
No, si tú no sabes qué cuento es
el cuento de Guanabo.
A ver, ¿cuál es el
que
cuento?
Que tenías hambre y había una sola cosa.
Elcilda, qué memoria tú tienes.
¿Qué te pasa? ¿Con quién tú estás hablando?
Bueno, para los que acaban de sintonizar ahora, no se saben el cuento de Guanabo. Yo estaba en Cuba y tenía un hambre, pero un hambre que era un hambre que me comía las matas de coco sin pelar. Y estaba invitado a una casa donde había muchos muchachos y empezaron a repartir comida. La comida no alcanzó para los muchachos y yo me comí todo el día que estaba en esa playa de Guanabo, una piedra de hielo.
Por eso tienes el corazón así tan congelado y tan frío, ¿eh?
Aquello me supo a gloria. Y eso me marcó tanto que a mí ya a partir de ese momento la playa me quita el hambre, al contrario de mucha
pero
gente.
Pero no había nada que echarle, ni un refresquito para hacer un granizado, nada.
Oye, que la playa queda en Guanabo, que eso es en Cuba, hija mía.
Yo
despierta,
sé,
tía.
Pero bueno.
¿Tú pensabas que estaba en Málaga?
No, pero algo tenía que haber por ahí.
¡Hielo! Una piedra de
un
hielo.
Un coco y agua de coco con hielo, no sé.
Yo no sé subir mata de coco. ¿Cuándo tú has visto un habanero subiendo una mata de coco, vieja?
¿En qué idioma estoy hablando con este niño?
Yo no sé ni sacudir una mata de coco.
Ay, por favor, mejor dejo ese tema ahí.
Exilda, ¿tú sabes cantar la Guantanamera?
En varios idiomas, y vamos a dejarlo ahí, en varios idiomas.
Y dale. Tú sabes cantar más que yo, dale.
Sí, no, yo no voy a cantar la Guantanamera. Yo te voy a contar de algo que pasó aquí en el sur de la Florida. Y cuando yo vi esto, dije, wow, mira qué cosa más interesante. Por acá tenemos muchas iguanas. Y cuando hace frío, incluso hacen así, ¡paf! Se congelan y se desmayan, ¿verdad? Bueno, esta iguana, pobrecita, no tenía que haber hecho eso, pero sin querer, golpeó con su cola un transformador en la ciudad de Lake Worth, aquí en el sur de la Florida. Y porque ellos, la gente dirá, ¿y por qué ella está hablando de una iguana que golpeó un transformador? Y, por supuesto, el reptil no sobrevivió al impacto. Y los vecinos de esta ciudad se quedaron sin corriente. ¿Cuánto tiempo? Mira, es como los cuentos. ¿Cuánto tiempo estuvieron los vecinos?
Eso va
al
examen.
¿Cuánto tiempo estuvieron los vecinos de Lake Worth Beach, al sur de la Florida, sin corriente?
6 horas.
Media hora. Porque todo se resolvió así. ¿Eh? Entonces, para diciembre se va a resolver así en Cuba, yo creo que no. Esta iguana tuvo la desgracia de golpearle el transformador, pobrecita, no sobrevivió. Los vecinos, ¡pum! Se fue la corriente en Estados Unidos.
Llegó ya Canel.
¡Qué susto!
¡Ay, talla piedra! La guitarra, y ahí todos los americanos, guitarras, what is guitarras? No, la culpa la tiene guitarras.
¡Qué susto! Nos quedamos sin corriente. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Media hora. Todo se resolvió en media hora, señores. Rapidito, se movió todo el mundo porque, imagínate, no es para estar 12 horas de apagón, ni 14 horas, ni para que hagan, ni que por culpa de la iguana que fue allá en ese lugarcito, claro, que les estoy diciendo, que aquí en el barrio de Alfredo también han así, en cataplum, te vamos a quitar la corriente también, Alfredo, por culpa de la iguana que está para allá. Tú no tienes nada que ver con eso, pero te voy a quitar la corriente también.
Pero si aquí exila, tú sabes que cuando hay un corte eléctrico, ya sea por un árbol, un viento, un ciclón, lo que sea, llega la compañía de electricidad y ya tiene ubicado en qué poste está el problema. Yo no sé, porque no trabajo en la compañía de electricidad, ni voy a trabajar en la compañía de electricidad, pero ellos se meten en la computadora.
¿Y ya?
Y dice, en la calle 14, esquina 37, el poste que está, ese es el problema. Y viene el camión y ahí arregla el problema, y así. Pero, lo hemos dicho otra vez, lo vamos a volver a repetir, cuando usted está afectado por un corte de electricidad, llama a través del celular a la compañía de electricidad. La compañía no tiene una operadora humana, tiene una computadora que le habla y la computadora le dice, el problema en su área ya está siendo atendido, se despacharon tantos camiones, el problema se espera que se va a resolver en los próximos media hora, 20 minutos, 4 horas, le vamos a mantener informado, usted quiere que le pasemos un correo, un mensaje de texto, le vamos a...
Y claro, dice, ¿qué es esto? Y así mismo pasa con la conexión a internet, si hay dificultades en su área, usted llama y va a recibir un mensaje donde le van a decir que bueno, es que están haciendo algunas cosas, que están arreglando algo, y le dicen más o menos, y me río mucho porque te dicen, por ejemplo, a las 5 de la tarde ya va a estar resuelto el problema, y a veces, señores, es muchísimo antes de lo que te dicen que va a estar resuelto. Fíjate, de acuerdo con la compañía FPL, las iguanas se convirtieron en la segunda causa de cortes de energía en el sur de la Florida, después de las ardillas.
Ah, y qué lindas son las ardillas.
Están compitiendo a ver cuándo, sí, quién se lleva más transformadores. Primero las ardillas y después entonces las iguanas.
Tú sabes que puedes matar las iguanas sin ningún tipo de problema. Y eso, y este cuento. Bueno, es que primero son invasivas y hay una cantidad enorme de iguanas y no es ilegal matarlas. De hecho, hace años mi hijo, que tenía y tiene todavía afán de pesquería y cacería y esas cosas, hay un parque aquí donde hay muchas iguanas que se ponen ahí con la boca abierta a coger sol, ¿no? Tú sabes.
Ay, pero pobrecita, si no hacen nada.
Y entonces él me dice, mira, eso es mentira, que no se pueden matar, vamos a matar iguanas, pero yo quiero coger nada.
No.
Y el que tiene un estómago, y se puede comer una iguana si la cocina, se la come. Sí, sí, hay gente que tiene esto. No hace falta aquí en Estados Unidos comerse una iguana, pero bueno, aquí hay gente que... Bueno, mi hijo es uno de ellos. Y vamos al parque, y yo no sé por qué razón habían dos carros de policía. Y yo dije, déjame prever, no vaya a ser que me busque un problema. Y le digo a la policía, que era una mujer en este caso, le digo, mire, mi hijo me dijo que veníamos aquí al parque, podíamos matar iguanas. Y la mujer hace así, se me queda mirando, una americana. ¿Me entendió? ¿Sabes? Le hablé en inglés, me entendió.
Con barrera. Le cantaste la Guantanamera.
Sí, era un inglés con acento el mío.
Pero le cantaste la Guantanamera.
Bueno, yo vi que ella fue subiendo el cristal del niño. Era un acento, aliento a ajo tenía. Bueno, en fin. Y le digo a la americana, mira que venimos a matar iguana. La mujer se me queda mirando así y me dice, usted no puede matar ningún tipo de animal en el parque. Uh-huh. Eso está prohibido. Y se me quedó mirando serio y dije,
media vuelta, recogiste a chiquito.
Pero pasé por un sitio, un mercado, donde hay un policía de flora y fauna conservación de animales. Uh-huh.
Y hablaste.
Y llego, y ya yo lo había saludado en otra ocasión. Y le digo, mire, chicos, me acaba de pasar esto. Y le digo, respuesta de este hombre que sí sabe. Me dijo, claro que las puedes matar. Pero esa mujer no sabe nada. La policía no sabe de iguanas ni sabe de esas cosas. Claro que las puedes matar. Las iguanas son invasivas y hay aquí determinadas especies que puedes matar todas las que te dé la gana porque están destruyendo el medio ambiente. Es como que tú vayas ahora a los Everglades, que son una... Imagínense la Sierra de Zapata aquí. Vas y empiezas a matar las pitones birmanas, ¿eh? Las serpientes esas. Incluso te pagan para que vayas a matarlas. Y tú dices, matar animales, bueno, sí, pero es que están destruyendo
las iguanas, incluso que son de sangre fría, ellas no tienen, no, pobrecitas, nada que hacer. Bueno, señores, les contesto para que ustedes vean cómo se solucionó en Lake Worth Beach, al sur de la Florida, este caso de una iguana que golpeó a un transformador. No, pues si no, solo estuvieron media hora sin corriente. Me imagino que pegaron el grito en el cielo, porque media hora aquí es media hora y pierdes de hacer muchísimas cosas.
Es
noticia. Ya es noticia.
Es noticia.
Así que si tienen acceso al portal CiberCuba, ahí están todos los detalles y pueden leerlo bien detallado.
Imagínate que Mandy Quincalla o el Lobito o José estén manejando y paren en una gasolinera de estas que hay en las autopistas y no haya gasolina. Eso es noticia. No hay cargando gasolina en una gasolinera. Eso es noticia. Y ahora, como siempre, a esta hora venimos con el segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales Sayas Bazán y
¿qué nos va a hablar?
Eso dije yo, con Danilo Fuentes Cortés.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
¿Tú te acuerdas de Tiburón y Son 14?
8:28 de la mañana. Después de estos datos impresionantes del cuerpo humano, seguimos con el estado del tiempo acá en Tempranito y de mañana. Va a estar parcialmente nublado en zonas de la costa norte con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental, donde pueden persistir hasta la noche. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad durante la madrugada y la mañana, incrementándose a parcialmente nublado en la tarde, con escasas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas alcanzarán los 22 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior. Los vientos serán de región nordeste con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Dice el cubano de Finlandia que escribió que está esperando que saque la noticia que una Claria golpeó un transformador con los bigotes y se quedó así. Eso no puede pasar, cubano de Finlandia.
Lo real maravilloso. Bueno, pero si lo van a arreglar con la rapidez y la inmediatez, con que arreglaron aquí que en media hora ya todo estaba resuelto, pues bueno.
El poste donde se sube la Claria no tiene corriente.
Imagínate tú. No le va a pasar nada ni a la Claria ni a nadie, porque ya todo está solucionado. Para diciembre viene. Ya viene llegando, Como dice
ojalá,
Willy Chirino.
Ojalá, nosotros,
nosotros felices de que se resuelva toda esa situación. Y muchas más problemas y muchas más dificultades que tiene el pueblo cubano.
Ojo, déjeme aclarar una cosa. Nosotros lo que nos estamos burlando y dándole chucho es al gobierno, que es incapaz la mayoría de las veces, vamos a poner el 99% de las veces, de cumplir su palabra. De sus promesas. Pero a nosotros no nos agrada para nada que haya gente en Cuba que no tenga electricidad, porque sabemos.
Y estos son ejemplos para que vean. Una iguana se sube al transformador, se va la corriente y todo se resuelve en media hora. En media hora, señores. Entonces tú vas a decir que hay que tener a la población cubana como lo estuvieron con 12 y 14 horas, sin electricidad, sin corriente, que se les estaban echando a perder la comida a la gente y todas las dificultades, todos los videos que vimos en redes sociales de todo lo que estaba pasando y lo que está pasando todavía el pueblo. Y promesas y más promesas y más promesas. Ahora es para diciembre. Esperemos que sí.
¿Tú sabes qué le dijo una iguana a su hermana? Somos iguanitas.
Por favor. Presenta lo que viene.
Cuando son las 8 y 32 minutos de la mañana, el locutor que viene a continuación le escribió una carta a Santa Claus que decía así: querido Santa, te pido un cuerpo delgado y una billetera gorda. El año pasado te confundiste. Yo espero, Bruno, que este
no,
año...
yo no le pedí eso a Santa Claus, yo le pedí otra cosa. Yo le pedí que Santa Claus te convenciera a ti que me dejes tu cuero cabelludo como herencia. Para hacerme un trasplante.
Espérate un momentico. Si yo te estoy aquí hay que aclarar una cosa.
Porque, mira, No.
Si yo le tengo que dejar una cosa en herencia a Bruno, ¿quiere decir que yo soy el primero que me voy del aire?
No.
Bruno.
Mira, vamos a llegar a un acuerdo. Si tú me das tu cuero cabelludo, tú puedes seguir en el aire.
Está bien. Ahí sí.
Bruno, a veces usted se complica con Alfredo porque quiere, ¿sabe?
Qué lindo sería volver a peinarse.
Bueno, eso tiene solución.
Con raya al costado.
Eso tiene solución.
¿Sí? No tiene solución.
Sí.
No. Una vez probé una solución y era como meterme una gorra de esas de invierno, de piel de oso.
Esa es la solución que le estoy dando. No hay más.
Están buscando a alguien que haga del papel de Fantomas. Así que...
Deja a Bruno que presente las noticias.
Bueno, pasemos a las informaciones, a cosas serias. La provincia o las provincias cubanas más castigadas por el huracán Ian registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del 27 de noviembre, según datos oficiales citados por la agencia de prensa EFE. La Habana, Isla de la Juventud y Matanzas estuvieron entre los más dañados por Ian y figuran entre los cinco con menor participación en las municipales previas del 2017, no se encontraban entre las más abstencionistas. Tres de las cinco, además, en las que más aumentó la abstención entre las municipales de 2017 y las de este de noviembre, fueron también occidentales. La Habana, Mayabeque y Artemisa. Pinar del Río registró el porcentaje más alto de votos en blanco. Expertos consultados por EFE consideran la abstención como motivos políticos. El académico argentino Leandro Querido dijo que no votar en Cuba es un acto de rebeldía. Diosnara Ortega, socióloga cubana de la Universidad Católica Silva Enríquez en Chile, explicó que en Cuba los ciudadanos encuentran en la abstención una forma de disentir. Mientras tanto, Hilda Landrove, en la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda que estos porcentajes de desmovilización no se registraron ni siquiera en el periodo especial y que cuando hay elecciones lo que entra en juego es la validación de un sistema. Alertan médicos de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde para paliar la falta de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Pediatras en la provincia de Holguín advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de edad. Entre los mismos se encuentran el uso de infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Los especialistas, en nota publicada en el portal Infomed dedicado a temas médicos, explicaron que este tipo de tratamiento en menores está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar incluso daños irreversibles en la salud de los infantes. Sobre el tema, médicos desde la isla entrevistados por Radio Martí responsabilizan al gobierno cubano por el faltante de medicamentos. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet recuerda que el uso de la medicina tradicional ha sido promovido desde hace mucho por las autoridades cubanas.
En Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos años, ha existido un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociado muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, muy hepatotóxicas, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. La falta de insumos médicos es total.
También en el territorio holguinero, el médico Ramón Zamora asegura que la crisis con el suministro de medicamentos ya tiene un impacto en la salud del pueblo cubano.
El poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, que ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo con respecto a los medicamentos y que llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, incluso hacen mezclas de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, y esto afecta principalmente a niños embarazadas y a mujeres que están lactando.
Y desde Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano expresó que a pesar de las contraindicaciones del uso de estos remedios en menores, hay muchas familias que no tienen otra opción.
La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos. Muchos de esos medicamentos se contraindican en niños. Hay medicamentos de medicina verde que deprimen el sistema nervioso, alteraciones respiratorias importantes y alteraciones cardiovasculares en los niños. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, la crisis total de medicamentos que hay aquí, pues hace que las personas tienen que llegar a ese extremo, independientemente de que es contraproducente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, asume el mando del país tras la destitución de Pedro Castillo, informa la AFP.
Dina Boluarte asumió el frente del gobierno de Perú. La vicepresidenta asumió el mando del país el miércoles, luego de la destitución del cargo de Pedro Castillo, acusado por el Congreso de incapacidad moral.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos.
Boluarte expresó en su juramento frente al Parlamento que, de acuerdo con la Constitución de Perú, asumiría el mando hasta el 26 de julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. La abogada de 60 años se convierte ahora en la primera mujer en gobernar Perú.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, entregará e instalará en 32 hospitales de Venezuela 40 ventiladores mecánicos para embarazadas con problemas de salud a causa de su estado y 23 concentradores de oxígeno donados por la Embajada de Suiza. La OPS explicó en un comunicado que estos equipos serán distribuidos en el país caribeño bajo un cronograma que estableció el Ministerio de Salud. Los mismos contribuirán a la disminución de las muertes maternas y neonatales en todo el territorio y están siendo entregados e instalados luego de un proceso de capacitación para su correcta utilización, sostuvo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se afianza como héroe de la resistencia ucraniana y como dirigente de una nación que no se rinde al ser nombrado persona del año por la revista de los Estados Unidos Time, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
La emblemática revista Time nombró al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky persona del año, asegurando que durante este 2022, que está a punto de finalizar, su coraje y determinación inspiraron a los ucranianos, señalando además que ganó elogios mundiales por su valentía al resistir la devastadora invasión de Rusia. La influyente publicación, con sede en Nueva York, destaca la decisión del mandatario Zelensky, quien se negó a abandonar Kiev, la capital de Ucrania, al estallar la guerra y cuando las bombas rusas caían del cielo. Lejos de huir, el dignatario reunió a sus compatriotas en transmisiones desde la capital y viajó por su nación devastada por la guerra. Lo hizo desde el principio y lo continúa haciendo ahora, a más de 9 meses de la invasión. E incluso el martes, Zelensky visitó a las tropas ucranianas cerca del frente en el este del país, donde combaten por avanzar en la recuperación del territorio tomado por el Kremlin. Tal y como narra la revista, la actitud del presidente frente a la invasión se ha propagado por todo el país y aseguran que el éxito del líder ucraniano reside en el hecho de que el coraje es contagioso. E insisten en que cuando la población se percató de que el presidente había decidido quedarse, el liderazgo político de Ucrania y su peso en Occidente tomó forma y poder. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8:43 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Había olvidado decir que hoy es jueves 8 y que le deseamos muchas felicidades a todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy. Como me dijo Exilda, porque por una razón muy profunda, muy íntima, muy sentimental, muy privada, como a ella le duelen los huesos.
A mí no me duele nada. ¿Eh? A mí no me duele absolutamente nada.
¿Cuál es la parte principal, el músculo feliz, más poderoso del cuerpo, según dijo Viñolito? La lengua. Bueno, entonces me equivoqué. La lengua mía, músculo poderoso, se equivocó.
No, yo pensé que a mí no me duele absolutamente nada.
¿Y por qué pides salud para la gente? Porque nosotros, bueno, ustedes, los cincuentones que me rodean, yo soy cuarentón.
Tú eres sesentón.
Ya. ¿Eh? Yo no me he sentado todavía.
No, sentado estás.
Yo hago el programa de pie, mi vida.
Ay, qué tipo. Qué manera de no vivir la vida y de no ver las cosas lindas de cada edad. Estábamos comentando de eso.
Es verdad, es verdad.
Todas las etapas de la vida son bonitas. Lo importante es estar y punto, más nada. Disfrutar.
Con salud.
Y bueno, ponle la salud, sí, porque sí, sin salud no eres nada. Y a veces la gente se aferra a cosas y piensa que el mundo se acaba, ¿no, señores?
Salud,
no.
Salud.
Hay que renovarse, hay que mirar la vida con diferentes cristales para ver la vida con diferentes...
Siempre que hagan la óptica, porque tú sabes que...
para de verlo con diferentes no, matices.
De Cuba
vida...
me mandan a pedir después vuelo con una receta que no hay allá.
Yo
bueno,
lo sé. Pues, la vida es según el cristal con que se mire, así dice el dicho.
Exilda, tú sabes que un día como hoy, 8 de diciembre, pero de otros años pasaron cosas, ¿no?
Me imagino.
En 1967, tú debes de haber escuchado, a cabalito de salir, en Inglaterra fue, como tú hablas inglés.
¿En
esta
qué año, mi vida?
¿Eh?
¿En qué año, mi
1967.
Vida? 1967. Por favor, eso, ahí ya tú gateabas. No tú, no, ahí ya tú ibas a preescolar. Vamos.
No, todavía.
Vamos.
Los Beatles publicaron el doble EP Magical Mystery Tour. Vamos a rememorar. Bueno, tengo que confesar que de la misma manera que no me gustan las películas de la Guerra de las Galaxias, crecí, es verdad, crecí oyendo muy poco a los Beatles. Bueno, yo era mi niño cuando no había nacido también, cuando los Beatles eran...
¿Cómo?
Sí. Eran quienes eran. Y entonces, para nosotros, este tipo de música estaba tan prohibida como las fresas en la escuela del campo.
Sí.
No se podían tocar. Entonces... sí, los oía, decían que eran buenos, pero no.
Los fuimos conociendo después, no. Pero si no te gustaba, pues no.
No, después cuando llegó esta oleada de grupos españoles también en finales de los 60 y los 70, toda esa oleada de grupos españoles sí ya era otra cosa, que sí era música que se ponía por radio y acuerdo. Festivales de Varadero a los cuales no fui, pero festivales de Varadero de aquellos años que venían, no sé, los Mustang, Fórmula Quinta, que me abre los ojos. ¿Eso era música que se escuchaba en aquella época?
Él es arcaico.
No,
vamos a escuchar
¿verdad?
Un momentito más esto.
Pregúntale a Mandy Quincaya para que veas que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, otro grupo británico también, casualmente el mismo día, de tres coincidencias, británicos. Una banda también el mismo día y el mismo año, 1967. Estos sí los conocieron los cubanos más recientemente y envejecidos. Los Rolling Stones publicaron su sexto álbum de estudio titulado Their Satanic Majesty's Request. Rolling Stone, para los cubanos que tuvieron la oportunidad de verlos en aquel festival en la plaza en Ciudad de La Habana, pues tuvieron que madrugar para estar ahí en primera fila y ser testigos de esta mítica banda, los Rolling Stone, que igual que los Beatles durante muchísimos años estuvieron vedados de la juventud cubana, esa juventud que trataba de imitarlos con los pantalones campanas y los pelos largos, y que sufrieron muchísimo el acoso de las autoridades en todas las provincias cubanas. Bueno, pues tuvieron que pasar muchísimos años antes que por fin se le abrieran las puertas. Ahora, este grupo que voy a mencionar ahora sí es un grupo más reciente. Estamos hablando de que un día como hoy también, 8 de diciembre, pero del año 1976, publicó uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Para mi gusto es una de las canciones emblemáticas, quizás no solamente de este grupo, sino de una época. Tan es así que Hotel California se sigue escuchando hoy por hoy de este grupo, los Eagles.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the
Bueno, esta banda estadounidense se fundó en Los Ángeles, en el estado de California, y desde el año 1971 hasta el año 2016, en que finalizó la carrera de la banda con la muerte de uno de los fundadores, el vocalista Glenn Frey. Es una banda mayormente conocida por esta canción que están escuchando ahora, Hotel California, del año 1976. Inicialmente, los Eagles eran una mezcla entre country, la música country, que es la música, digamos, guajira de aquí los Estados Unidos, y una instrumentación de bluegrass y también un poquito de rock californiano. Hicieron baladas sensibles y música con un cierto toque de country y de pop rock. Y esta canción, Hotel California, pues es emblemática. Emblemática, permaneció como número uno en ventas durante 8 semanas, no fueron consecutivas, pero entre 8 semanas, entre el año 76 y 77. Vamos a seguir escuchando un poquito más de Hotel California.
Gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman. We are programmed to receive. You can check.
Minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar la jornada de hoy con el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer despertamos con una noticia que estremeció nuestro pasatiempo nacional. El agente libre Aaron Judge, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, se queda con los Yankees de Nueva York, extiende su contrato después de que llegaron a un acuerdo de 9 temporadas y $360 millones entre Aaron Judge y los Bombarderos del Bronx. ¿Oyeron bien? 9 años, $360 millones. Esto significa que Aaron Judge sería el primer pelotero profesional non pitcher en ganar $40 millones por temporada. Más que se lo merece si comenzamos a analizar los numeritos. En la temporada de este año, batió promedio 311 con 62 jonrones, lo cual estableció un nuevo récord en la Liga Americana, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425, nada más y nada menos. Al principio, Aaron Judge estuvo negociando con los Gigantes de San Francisco, y como él es de California y de esa región, muchos pensaron que Aaron Judge pasaría a vestir las franelas de los Gigantes, pero los Yankees le hicieron una oferta Todo lo que falta ahora es el examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética de 3 horas, y el contrato entonces estaría vigente. Recuerden, todo contrato hoy en día en el béisbol de las mayores está supeditado a un examen físico. Así que Aaron Judge en los próximos días debería de extender su contrato oficialmente con los Yankees de Nueva York, 9 años y $360 millones. Pasamos a la Copa Mundial de Fútbol mañana viernes, dos cuartos de final, se nos hace la boca agua. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, el viernes 9 de diciembre, Croacia contra Brasil. Y luego a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Holanda contra Argentina, en una revancha de la final 1978 que se jugó en Buenos Aires y Argentina ganó 3-1 en tiempo suplementario. Pero ¿saben qué? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Holanda o Países Bajos, como se están llamando últimamente, y Argentina se ven en un partido oficial de Copa Mundial de Fútbol. Todo comenzó en 1974, cuando Argentina fue eliminada por Holanda 4-0 en el Mundial de Alemania. 4 años después, en la final en Buenos Aires, Argentina se desquitó y ganó la Copa Mundial de Fútbol, derrotando a Holanda 3-1 en tiempo suplementario. Se volvieron a ver la cara en 1998, donde Holanda derrotó a Argentina 2-1. En el 2006 en Alemania empataron 0-0. Y luego en el año 2014 Argentina eliminó a Holanda por penaltis. El partido terminó empatado 0-0. Así que 4 victorias para Holanda, 3 para Argentina, 3 empates en el historial entre estos dos grandes países en la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, Brasil y Croacia no han jugado mucho que digamos en el Mundial. Primordialmente porque recuerden, Croacia era una república de Yugoslavia hasta hace menos de 30 años. Solamente han jugado, esta será la 5ª vez. Brasil, en 2 partidos oficiales, derrotó a Croacia en el 2006 en Alemania 1-0. Y luego Brasil derrotó a Croacia 3-1 en el año 2014 en el Mundial de Brasil, eliminando a Croacia de esa Copa Mundial. Así que el historial dice que estos dos grandes partidos, en especialmente Argentina contra Holanda, que tienen un largo historial de enfrentarse entre sí y de eliminarse en varias Copas Mundiales, vamos a ver si Holanda logra mejorar su récord aún más contra la selección argentina. Así que recuerden, estos encuentros son de vida o muerte. Y en 1978, Argentina ganó la final en Buenos Aires tras una polémica segunda ronda en la cual Argentina derrotó a Perú 6-0. Tenía que ganar el partido 4-0, o si no, no podía clasificar a la final. Lo terminó ganando 6-0, y es por eso que ya no tenemos una segunda ronda entre varios clubes en los mundiales de fútbol, y tenemos la ronda del knockout, donde ningún equipo tiene que depender de otro club para clasificar, sino de sí mismo. Y fue justamente por las polémicas en el Mundial de Argentina en 1978, que a partir del próximo Mundial, que fue España 82, teníamos la ronda del knockout, donde 2 equipos se enfrentan entre sí y tiene que haber un ganador. Y si persiste el empate, entonces nos vamos a los penaltis, que es lo que está pasando desde España 82 hasta ahora en cada Mundial de la FIFA. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:00 de la mañana y si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito tiene la producción a Alejandro Sayas Bazán, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Orellana, Jorge Jauregui y Bruno Tocars. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es, siempre lo decimos, la pieza clave de este programa.
Y a los cuales les damos de nuevo los buenos días y bueno, y los invitamos a acompañarnos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a los que ya han reportado sintonía, los que han escrito, los que sabemos que están por ahí y no lo pueden hacer. Para los que quieran escribir, siempre les recordamos el correo, es tempranitomartí@gmail.com.
Estamos ya próximo a rebasar la primera, todavía queda un poquito para rebasar la primera mitad del mes de diciembre. Un mes generalmente tranquilo, sosegado, donde se hacen reuniones, se ven viejos amigos, se llaman al menos por teléfono, se reúne la familia, gente que no se ve de vez en cuando, se regala si puede y si no, se regalan abrazos y amor. Generalmente ocurre así en diciembre. Pero ¿por qué tenemos que echar de menos estas cosas el resto del año? Hay 11 meses también que merecen tener la misma armonía, claro, y la misma felicidad que el mes de diciembre. Si eso sucediera así, yo creo que la humanidad sería mucho, mucho mejor.
Es que los momentos de felicidad no los puedes solamente adjudicar a una fecha específica del calendario. Intenta ser feliz todos los días del año. Intenta hacer bien todos los días del año, y tú vas a ver que todo va a ir mejor.
Claro, que una rosa tiene sus espinas y a veces te pinchas, pero bueno, y la risa tiene llanto, sí, y en el teatro...
Para que haya vida, sí, tiene, claro, que haber de, claro, todo, y para que haya mundo tiene,
no,
que haber,
no,
de,
sino,
todo.
No, no, si no, imagínate, los médicos no existirían porque nadie se enfermara.
Así,
¿no?,
mismo.
Tampoco irías a la iglesia a hincarte de rodillas a pedir perdón por todos tus pecados. Que tú tienes una roncha en las rodillas que a mí me da vergüenza, me da pena, a mí me da pena esa...
Es que ya no pierdo el tiempo en eso tampoco.
Bueno. Déjame irme rápido a Bruno, no es que empiece, ajá, a confesarte aquí y no estamos en la iglesia.
Y nos vamos a terminar, nos vamos a terminar.
Y Jaco dice que por eso usted usa la saya más larga.
Es verdad.
Para ocultar...
¿Las rodillas?
Sí.
Bueno.
Cuando ella llega a la iglesia, el cura le dice, sí, ya sé, hija, me tengo que acomodar.
Nadie sabe.
Ella llega a seguir que dice, padre, acomódense, que esto es para largo.
Siempre es bueno tener secreticos y no decírselos ni al cura.
Es verdad. ¿Mm? Ni a sí mismo.
No, es mejor que uno ni lo sepa.
Bueno, muy bien, ¿qué les parece si continuamos con las informaciones ahora?
Sí, señor.
La activista Raíza Alcántara Benavides fue sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo en La Habana. Alcántara Benavides declaró a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito donde le imputaron el delito de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero, acusación que ella niega.
Me dijeron que ella estaba sancionada un año de privación de libertad, de trabajo a la casa, correccional y entrenamiento, por el delito de desacato. Bueno, a partir de marzo, porque tengo que ir a ver a la jueza de ejecución en marzo, con un papel que me dieron, un policía, Evandri Álvarez, de la feria, que trabaja en la feria de la Cuevita, que yo le dije a él palabras groseras, que le daba pena decir que yo era una mala persona, que yo era grosera en el barrio, que yo no lo respetaba. Me cogieron ante él, y entonces como me cogieron, me soltaron ayer, pero no tenía tiempo un abogado. Yo fui la que me defendí, expliqué lo que había pasado ese día y que yo en ningún momento lo ofendí a él, porque el 2 de febrero hubo un operativo en la feria. Cogieron a mi sobrino, le dieron golpe, pero yo no estaba ahí. Ya normal, y nada, me dice, vamos hasta la oncena donde un momentico para ver qué le pasó, qué van a hacer, esas cosas. Y cuando llegué, Evandri ese cogió y me llamó. Yo fui, me pidió el carnet, se lo di y ya. Yo no hice más nada con ese hombre porque yo en ningún momento lo vi. Y dice, él cuando estábamos en la oncena ese día, me dijo, yo a ti te voy a meter preso. No me hablaron más nunca de ese caso. Hasta antier, que me dejaron una citación que fuera a ser todo, yo bajé, y ya cuando bajé me dijeron que estaba circulado por el tribunal.
Raíza Alcántara Benavides, de 35 años de edad, es activista del Grupo Por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana. El abogado y periodista guantanamero Roberto Quiñones Aces presentará el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también ex prisionero político y de conciencia, ahora residente en el estado de New Jersey.
El abogado y periodista cubano Roberto Quiñones Aces presentará el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Se trata de su poemario escrito desde la cárcel y la tercera edición del libro de cuentos La chica de nombre eslavo, publicada inicialmente en 2014.
Los primeros poemas fueron escritos durante la primera prisión mía. Yo escribí unos 27 poemas y en el 2001 los envié a un concurso de la revista Vitral y tuve la suerte de obtener el primer premio.
Explicó el autor.
Cuando salí de la cárcel, reuní todos los poemas escritos en la prisión, que fueron 62, y los envié a la editorial Oriente sin mucha esperanza, pero para mi sorpresa el libro fue publicado. Poco después fue recogido por la seguridad del Estado.
Quiñones Aces fue sancionado por las autoridades cubanas en 1999 de forma injusta e ilegal, a 8 años de privación de libertad, y se le prohibió ejercer como abogado.
Ese libro, que retoma el título original escrito desde la cárcel, le añadí 5 poemas que escribí durante mi última prisión.
En abril de 2019, Quiñones intentó cubrir un juicio que se llevaba a cabo en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Fue detenido y condenado meses más tarde a 1 año de prisión por resistencia y desobediencia.
El libro de cuentos está estructurado en 2 partes. Una parte son cuentos que tienen una base fantástica, aunque todos ambientados en la realidad cubana, y una segunda parte, historias ubicadas en la realidad de la Cuba contemporánea.
Sobre Quiñones escribió su colega René Gómez Manzano. Roberto se ha resarcido con creces de toda esa mezquina persecución y lo ha hecho del único modo en que el talento sabe hacerlo ante la mediocridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sin acceso al agua potable y enfrentando otros problemas, continúan en un albergue varias familias afectadas por el incendio en la zona industrial de Matanzas. Ivette Pacheco con este informe.
A 4 meses del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, residentes de viviendas próximas al lugar y que fueron afectadas por el siniestro permanecen sin esperanzas de tener de vuelta un hogar. Daineris Leiva Maqueira y su familia lo perdieron literalmente todo ese 5 de agosto de 2022. Según dijo a Radio Martí, en este momento continúan en el albergue La Jaiba en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas.
condiciones tan pésimas. Tuvimos un mes la formadora de maestros y llevamos 3 meses en ese albergue ahora de La Jaiba. Sin agua, todo contaminado, los apagones terribles. Yo tuve que comprar un saco de carbón para darle la comida a mis hijos, porque por donde ya no me lo han dado, ni la balita, ni me han dado nada.
Son 8 familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas durante el incendio en la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas. Ahora viven en pequeños cuarticos continuos en La Jaiba.
Está dividido un bañito y un cuartico y una mesetica así.
Nos dieron mucha atención la primera semana y hasta el sol de hoy no hemos visto a nadie más, afirma nuestra entrevistada, refiriéndose a las autoridades encargadas de dar solución a sus problemas.
Solo llegaron, nos soltaron allí, nos dieron mucha atención el primer día, o es decir, la primera semana. Y hasta el sol de hoy nadie nos da una información, nadie nos dice nada. No tenemos ni una colcha para taparnos, ya está entrando el frío. Y cositas que nos faltan, que hay que ver si nos las dan o no las vemos más nunca.
Las familias afectadas por el incendio en Matanzas también enfrentan graves problemas para conseguir agua.
Hemos planteado la situación del agua, ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado ahí para que nos haga el favor de llenarnos en una cinternita pequeña que hay, que aquello está contaminado, para nosotros tener agua, aunque sea para limpiar, para bañarnos. Solo tenemos que esperar, que a veces en la noche entre en una tubería atrás, pues hay que caminar una distancia y cargamos el agua para poder tomar y cocinar.
Algo que sorprendió a Daineris Leiva fue cuando TV Yumurí, canal de la provincia, anunció
que me habían comprado la casa. Le escribí, ¿no?, y le dije, ¿cómo que me compraron casa si yo todavía estoy en un albergue?
Es cierto que el Estado en un inicio nos dio algunos efectos electrodomésticos, pero el desamparo en que nos encontramos ahora deja mucho que desear, comenta Leiva Maqueira.
Pues ahí no va a nada, ni a preguntar cómo estábamos. Cuando hay que votar o hay que hacer algo, sí, enseguida van y nos llevan las papeletas, pero a preocuparse por nosotros no ha ido más nadie.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vicepresidente del Perú, Dina Boluarte, asume el mando en su país tras la destitución de Pedro Castillo, informa la AFP.
Dina Boluarte asumió el frente del gobierno de Perú. La vicepresidenta asumió el mando del país el miércoles, luego de la destitución del cargo de Pedro Castillo, acusado por el Congreso de incapacidad moral.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos.
Boluarte expresó en su juramento frente al Parlamento que, de acuerdo con la Constitución de Perú, asumiría el mando hasta el 26 de julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. La abogada de 60 años se convierte ahora en la primera mujer en gobernar Perú.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana, y a esa hora pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. ¿Cómo están ustedes este jueves?
Muy bien. Muy buenos días, Tommy. Aquí vamos, de juernes.
De juernes. Bueno, pues nada, tenemos dos temas centrales en el espacio de hoy. Vamos a reseccionar, Dios mediante, varias denuncias. Son múltiples, yo diría que más de 9 o 10, de situación de presos del 11J y de otro tipo de presos políticos y comunes a lo largo y ancho del territorio nacional. Un excelente trabajo que está realizando el activista Juan Carlos González Leiva de Ciudad de Ávila, y va a estar con nosotros con testimonios de todo tipo de violaciones en las prisiones. Ahora, el tema central del espacio en la tarde de hoy va a ser ya 8 de diciembre se han disparado los niveles de violencia y vandalismo, con la miseria que está enfrentando el pueblo cubano. Las modalidades son múltiples. Me contaban algunos residentes que en medio de un apagón, sacar un teléfono celular en Cuba en estos momentos te puede costar una puñalada encantada la vida. Están robando motorinas, ponen sogas en las calles en medio de la oscuridad para tumbar a los choferes de los vehículos y robárselos. Ni decir lo que está ocurriendo en el campo, vandalismo de ganado mayor, equinos, en fin. Y en medio de este escenario, que tiene múltiples variantes, hay una desidia absoluta por parte de las autoridades policiales. Tenemos el caso de un campesino en Báguanos, que desde, en Holguín, desde septiembre, está reclamando toneladas de viandas que le robaron, sin respuesta alguna por parte de las autoridades, que irónicamente están efectivas en reprimir la libertad de expresión, el activismo de los opositores y la labor de los periodistas independientes. Por ahí nos vamos, y es el tema que tenemos el día de hoy.
Ok, muchísimas gracias, Tomás.
Son las 9 y 15 minutos de la mañana y aquí en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, le damos la bienvenida al periodista y escritor e investigador literario Sergio Andricay. Muy buenos días, señor.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí hoy por la mañana con ustedes.
Muy buenos días, Sergio.
Hola. Me imagino que eres Exilda y que antes hablé con Alfredo.
Así mismo es. Sí, señor. Y bienvenido a Tempranito de Mañana.
Sergio,
gracias por recibirme.
La hoja de vida suya, el resumen, tiene diversas facetas de su trabajo. Ha sido asesor, ha sido maestro, crítico, ejecutivo de cuentas, oficial de proyectos. Eso es como ser o el director de una película o el actor. ¿Usted prefiere estar de lleno en la literatura o de maestro, digamos, detrás de las cámaras en asesoría? ¿Qué disfruta más?
No. Disfruto mucho mi trabajo de escritor y de promotor de lectura. No trabajo como maestro, sino que trato de auxiliar a los maestros, a los padres y a los bibliotecarios en general, que son los mediadores de lectura, que son los que acercan los libros que se escriben para niños a ese público y también a los jóvenes. Ese es el trabajo que me gusta, y escribir también cuando tengo tiempo obras para este público. De verdad que lo disfruto muchísimo. He hecho muchas cosas, mi vida no ha sido aburrida, ha habido muchos giros, muchos cambios desde que empecé a trabajar en Cuba. Fui buscando el lugar donde yo quería estar y lo encontré en la literatura para niños y jóvenes. Y ahí me he quedado. He tenido que hacer otras cosas para ganarme el pan, ¿no? Y sobre todo ya después que me fui de Cuba, pero siempre tratando de mantener ese vínculo con los libros para niños y con los niños como un público lector, que yo considero que es el mejor de todos, es el más agradecido, el más sensible y el más sabio de lecturas.
De esto se desprende, Sergio, la importancia que tiene para usted el fomento de la lectura en niños y jóvenes. Y ayer estábamos hablando con Antonio acerca de la Fundación Cuatro Gatos, pero fue breve. Yo quiero extenderme un poquito más. Quiero que les cuente a los oyentes de qué va esta fundación, cuál es la misión fundamental que tiene y cuál es la visión que tienen ustedes acá en la Fundación Cuatro Gatos.
Claro, nosotros trabajamos con los libros que se escriben y se editan en español, porque hoy en día el mundo editorial produce muchos libros, pero hay mucha barasca. Entonces nosotros tratamos de sacar de todo ese vasto mar de libros aquellos que realmente nos parecen que tienen valores que son importantes y que deben estar en manos de los niños y los jóvenes. Ese es el trabajo fundamental de nosotros. Lo hacemos aquí desde Estados Unidos, porque llegamos en el año 1999, después de estar trabajando siempre alrededor de los libros para niños y jóvenes en español, y nos dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en un ámbito lingüístico diferente y decidimos optar por esta vía. Creamos una revista digital, una de las primeras revistas digitales dedicadas a la literatura infantil que aparecieron en internet, y después poco a poco nos fuimos acercando, convertir toda la información que teníamos en un, como una especie de biblioteca, ¿no? Dedicada a la literatura infantil, no solamente con artículos, investigaciones, sino también con material que le pedimos a los escritores, y que ellos, conociendo el trabajo de nosotros de tantos años, nos lo ceden para que esté ahí, y que los niños que no tienen acceso a los libros puedan entrar a internet, no los niños, pero sí los mediadores de lectura, un padre, un bibliotecario, y bajar ese texto que ellos nos dan y compartirlo con los niños. Es una forma de trabajar. Y también otro de los objetivos nuestros ha sido, los países a veces tienen fronteras y los libros no circulan por ellos. Lo que se produce, por ejemplo, en Bolivia no llega a Perú, lo que se produce en Argentina no llega a Chile. Entonces es como dar información de qué se está produciendo en cada lugar para que los libros circulen y las personas se interesen. También con el España también lo hacemos, ¿no? Los españoles están muy agradecidos de la Fundación porque a través de ella ellos han encontrado una riqueza en América Latina que desconocían. Entonces eso es una cosa que nos hace sentir orgullosos, y es el objetivo central de nosotros, que circule la información, que se sepa qué se produce en cada lugar y que las personas que están interesadas en esto pues puedan escoger libros que son le van a aportar al niño, que no sean ni libros con ñoñería de muchas personas que escriben con un estilo que ya no se corresponde con estos tiempos. Entonces queremos que a manos de los niños lleguen buenas obras de calidad, que les hablen de este mundo tan complejo y que puedan entenderlo de alguna manera a través de la literatura.
Sergio, cuando usted habla sobre literatura infantil, tengo esta curiosidad de preguntarle, ¿usted siente que los padres siguen siendo unos intermediarios a través de los cuales tiene que pasar, porque tiene que convencer quizás el gusto del padre, porque tiene que pensar en el presupuesto del padre, o usted prefiere una literatura infantil donde el padre no es la llave que abre la puerta, sino que va directamente al consumidor, que es el niño?
No, yo creo que uno tiene, cuando escribe para niños, tiene que escribir también para el adulto mediador, que puede ser el padre, puede ser el maestro, o puede ser el bibliotecario. Tienes que enganchar a ese adulto. Ese es el que va a decidir qué libro va a tener el niño en sus manos. Puede darse caso, y yo lo recomiendo mucho, que un padre visite una librería y le diga, niño, escoge el libro que tú quieras. Pero eso puede ser en una ocasión, o puede el padre, si el niño trae un libro que no le parece adecuado para él, puede de alguna manera influir y decirle, ¿por qué no este? Mira, este tiene una historia que toca un tema que me parece que es interesante, que a ti te gusta. Por ejemplo, es un niño científico, un niño que está investigando. Yo creo que son decisivos, y son decisivos además para los mediadores de lectura con el ejemplo. O sea, tú no le puedes decir a un niño, lee si tú no lees. Tú tienes que leer, el niño te tiene que ver leyendo para que tú tengas el valor moral de decirle, lee, porque además eso es lo que cierra todo, lo que se escapa del proceso de enseñanza y de educación está en los libros. Lo que no está en el proceso de enseñanza o de educación, ya sea en la casa o en la escuela, el libro puede aportárselo al niño y hacer que su aterrizaje en la vida sea más armonioso, sea más fácil, y el niño y el joven, ¿no? Y que entonces realmente no hay un choque entre ese ingreso a la realidad que es inevitable. Entonces yo creo que es los libros van a cerrar lo que no dio la educación, lo que no dieron los padres, lo que no dio la escuela.
Sergio, usted ha realizado, usted ha realizado muchos estudios e investigaciones y fundamentalmente tiene que ver con lo que es la literatura para niños y jóvenes. ¿Cuánto ayuda a que las editoriales sigan publicando para niños estudios como este que usted realiza? Por ejemplo, de determinar cuáles son los libros más importantes, los autores más importantes en la literatura infantil y juvenil. ¿Las editoriales se basan a veces en alguno de estos estudios? ¿Específicamente es lo suyo o de otros autores?
En general sí se guían un poco. Saben por medio de estas selecciones que se hacen, qué libros han pegado, qué libros llegan, esto, y de alguna manera los ayuda a ser más exigentes con el material que ellos reciben, pero no siempre es así. O sea, hay editoriales que lo que quieren es producir libros, sacar esos libros al mercado con la esperanza de que se vendan, y se venden, porque bueno, es inevitable, pues si tienen unas ilustraciones atractivas, el niño se encandila, el adulto se encandila, y muchas veces no ven de qué va la historia. Yo creo que estas selecciones sí han servido para, sobre todo para que los bibliotecarios, cuando hacen selecciones de libros, escojan a partir de ahí. Siempre le decimos, hay varias instituciones que hacemos ese trabajo, no tiene que ser la mía ni la otra. Tú haz tu propia selección, porque casi siempre estas selecciones argumentan porque esos libros se han destacado dentro del conjunto de la producción editorial. Entonces eso puede ser una guía para los mediadores de lectura. Ya después las editoriales son las que van escogiendo qué tipo de libros van a publicar. Muchas veces no hay un rigor en la selección, no hay incluso a veces un rigor en la edición. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación Cuatro Gatos damos un premio que se llama Premio Fundación Cuatro Gatos, que son 20 libros, y realmente es muy reñida la competencia porque nos llegan cada vez más libros bien editados. Pero así como nos llegan buenos libros, bien editados, con buenos textos, con buenas ilustraciones, con buena edición, a veces nos llegan cajas de libros de las editoriales que en donde no aparece un solo libro que nosotros podamos decir, este lo vamos a incluir en la en el premio. No solamente en el premio, nosotros damos 20 premios, dejamos 12 finalistas, que pues son libros que han estado peleando hasta el último momento por estar en los premiados, y después hacemos un listado de 100 recomendados, que son libros que tienen valores parciales, pero cada vez más notamos que son más los libros de calidad que tienen que pasar a los recomendados, porque sí nos llegan buenos libros, pero sí hay una gran parte de la producción que es prescindible, que uno dice, ¿por qué se sacrificaron árboles para publicar este libro? Son libros que no le dejan nada al niño. Libros que quieren educar a los niños en los sentimientos, expresamente les hablan de los sentimientos, de las emociones. La mejor forma de educar a un niño en las emociones y en sus sentimientos y en descubrir cuál es su personalidad es un buen libro o con una buena historia o un buen poema escrito con rigor y que hable desde la perspectiva del autor y que conmueva y sacuda a ese niño o a ese joven.
Sergio,
eso es una de las grandes, sí, de los grandes defensas que nosotros hacemos. No más libros de autoayuda, escriban historias, escriban poemas buenos, y eso es lo que va a convencer al niño para que siga leyendo, y además es lo que le va a educar sus sentimientos y lo va a preparar para la vida. Porque cuando leemos un libro estamos poniéndonos en los zapatos de los otros. Entonces eso nos permite tener una perspectiva que no es la propia, sino la mirada hacia el otro y desde el otro. Entonces eso es muy importante.
Sergio, de todo lo que usted ha dicho, usted y el trabajo que hace, se me parece muchísimo, y perdonando la comparación insólita, a un hacedor de tatuajes. Porque el tatuaje dura para toda la vida, y los libros que usted recomiende, haga y promueva son los libros que los niños van a leer y van a recordar toda la vida. Así que eso admite muy poco margen de error, admite un estado de ánimo claro, y admite una inteligencia que los padres le agradecemos. Sergio Andricaín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos aquí en Tempranito y de Mañana, y ojalá la visita se repita.
Cuando muchísimas quieran, gracias.
Estoy listo para conversar con ustedes, dos exil de Alfredo, así que
gracias.
Y volvemos a hablar de libros para niños, ¿ok?
Gracias, gracias.
9:28 de la mañana, seguimos ahora con el estado del tiempo en Tempranito y de Mañana. Estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental, donde pueden persistir hasta la noche. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad durante la madrugada y la mañana, y se incrementará parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas serán inferiores en localidades del interior. Los vientos serán de región nordeste con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Martí. Está escuchando, por supuesto, Tempranito y de Mañana.
Un saludo para Hugo, un saludo para Miguel y Geraldine.
Ah, ahora sí los conozco.
Si no digo el acompañante, no sabes Miguel, de Arroz Moro y Cristiano, ¿no?
Miguel tiene un apellido hidalgo, tiene un escudo de armas. Y teniendo un escudo de armas, por supuesto que tiene que tener un delantal. Y es Miguel el del delantal. Que no todo el mundo se llama así.
Bueno, se llama así. Tú le pones apellidos a todo el mundo acá. ¿Sí?
Exactamente.
Un saludo para Miguel y Geraldine.
El escudo de armas, por cierto, de Miguel es en el delantal un cucharón y una espumadera cruzadas con un ramito de perejil por encima. Ese es el escudo de armas. Muy bonito, muy bonito. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Bueno, son las 9 y 32 minutos de la mañana y ahora en esta fresca mañana nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Las provincias cubanas más castigadas por el huracán Ian registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre, según datos oficiales citados por la agencia Prensa EFE. La Habana, Isla de la Juventud y Matanzas estuvieron entre los más dañados por Ian y figuran entre las 5 con menor participación. En las municipales previas del 2017 no se encontraban entre las más abstencionistas. El activista Manuel Cuesta Morúa opina que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por la mayoría del pueblo cubano a pesar de las presiones del gobierno. José Luis Ramos amplía.
Están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo del grupo organizado de la sociedad civil, dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos, ya no es solo activistas. ¿Qué pasa con ellos? Como que no les importa. La sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio del 2021 hasta la última votación del 27 la ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simplemente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión y la coacción.
Subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo, y las autoridades cubanas en eso han sido muy buenos, afirmó Morúa.
Pero les falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de, uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos, decirle, mira, usted no paga, usted muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando a usted dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos dijo rechazar categóricamente cualquier acto que atente contra la democracia dentro del Perú. Desde Washington, Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos rechazaba cualquier acto inconstitucional del ahora expresidente peruano Pedro Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Este martes el mandatario anunció sorpresivamente la disolución del Congreso en una escalada de una crisis política ocasionada por la constante pugna entre ambos poderes. Posteriormente, los legisladores lo destituyeron. Él dice que entienden que el Congreso peruano ha tomado medidas para destituir a Pedro Castillo, pero que siguen apoyando al pueblo del Perú. Dice que seguirán rechazando categóricamente cualquier acto que contradiga la Constitución del Perú o cualquier acto que atente contra la democracia en ese país. Él dice que tiene entendido que, dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente Castillo. Dice que la virtud de los sistemas democráticos en todo el mundo es el hecho de que se corrigen a sí mismos y que Estados Unidos sigue de cerca los hechos, que son fluidos, pero que parece que el Congreso del Perú ha tomado una acción correctiva, al parecer, al destituir a Pedro Castillo. Price añadió que Estados Unidos actuará de acuerdo con los deseos y las aspiraciones del pueblo peruano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El tapón del Darién es la selva que deben cruzar miles de migrantes de varios países del mundo, especialmente entre ellos cubanos, para conseguir el denominado sueño americano e ingresar en Estados Unidos. En un intento de visibilizar esa crisis humanitaria, los rostros de algunos de ellos han ocupado esta semana una de las salas del Senado estadounidense. Se trata de una exposición fotográfica con retratos de algunos migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos, para que su historia llegue a los ojos de los legisladores provenientes de 74 países que estos días han asistido al Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en el Capitolio estadounidense. China comenzó a flexibilizar sus restricciones sanitarias para manejar el coronavirus. Elizabeth Cash, periodista de La Voz de América, informa.
China revocó la regla sobre el aislamiento de personas con COVID-19 y eliminó los requisitos de prueba de coronavirus para algunos lugares públicos, en un cambio dramático a una estrategia que confinó a millones de personas en sus hogares y provocó protestas y demandas para que el presidente Xi Jinping renuncie.
Ante la nueva situación y las nuevas tareas, hicimos ajustes en nuestras medidas de prevención y control, lo que refleja nuestro espíritu de tomar decisiones basadas en hechos y ser receptivos a la última situación.
Según las nuevas reglas, a las personas con casos leves se les permitirá por primera vez aislarse en casa en lugar de ir a centros de cuarentena, a veces superpoblados o insalubres. Además de limitar los cierres y ordenar a las escuelas sin infecciones conocidas que reanuden las clases regulares. Ya no se requerirían las pruebas COVID-19 ni un certificado de buena salud en línea.
En la actualidad, con el debilitamiento de la patogenicidad del mutante Omicron, la popularización de la vacunación y la acumulación de experiencia en prevención y control, la prevención y control de epidemias en China se enfrenta a una nueva situación y nuevas tareas.
China ha aplicado algunas de las restricciones más estrictas del mundo, interrumpiendo la fabricación y el comercio mundial, por lo que hay gran expectativa sobre la perspectiva de su recuperación económica y su impacto en la economía global. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
La Unión Europea calificó de otra parodia de la justicia rusa que un tribunal rechazara el recurso presentado por la defensa del periodista Iván Sakrofonov, condenado a 22 años de cárcel por espiar supuestamente para la OTAN. El Kremlin quiere intimidar y silenciar a los periodistas, escribió en Twitter el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stan. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre tempranito. 9:39 de la mañana. Muchas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. ¡Exilda!
No me grites, pero que no hay por eso más razón en lo que
estás
dices.
Como, estás como Niña Pastori, háblame bajito.
Háblame bajito.
Esa canción la tenemos que poner un día porque es una delicia, sí, esa canción de Niña Pastori. Bueno, pues un día como hoy, aquí en Estados Unidos, se publicó un exitoso disco de esta banda británica que responde al nombre de Pink Floyd. Se titula ese disco La Pared, The Wall. Ahí tienen The Wall, este éxito de la banda británica Pink Floyd del año 1979. Pasamos ahora a lo que sucedió un día como hoy, 1980, en Nueva York. Este señor de nombre Mark David Chapman cometió uno de los crímenes más estúpidos, más deleznables que se puede cometer contra una persona que no le hizo absolutamente nada. Mark David Chapman mató un día como hoy, 8 de diciembre de 1980, a John Lennon, este miembro músico de los Beatles, y le disparó en Nueva York. Estaba Lennon caminando con su esposa Yoko Ono fuera de un edificio de apartamentos de nombre Dakota en la ciudad de Nueva York. Chapman le disparó 5 veces. No había forma de que Lennon sobreviviera a ese atentado, que fue prácticamente a quemarropa. Chapman fue sentenciado a cadena perpetua y está encarcelado. Se le denegó la libertad condicional en varias ocasiones. Un día como hoy, pasamos a cumpleaños. Gente famosa que nació un día como hoy. Nació en 1765. Este señor, Eli Whitney, inventor estadounidense. ¿Qué fue lo que inventó este señor? Bueno, algo tan común y corriente que lo vemos hoy día como un pelador. ¿Pero qué pelaba? Manzanas. Pero si le pones una naranja también. Es ese aparato que sí, tú haces así y pones ¡pa!
¿No tienes uno en casa?
No, yo lo tengo. Yo lo hago a la antigua.
Yo tengo uno
a mordida
en casa.
Limpia.
Yo tengo uno en casa. Tú siempre. Perdido.
Sí, yo lo mío es pirigua.
Sí, a la antigua, todo el tiempo.
A la antigua. Bueno,
eres reconocido por eso.
Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. La tecnología va allí y voy allá.
Lejito.
Bueno, todavía este señor inventó este pelador de matanza.
Ay, señores, es viernes, casi viernes. Aquí puede pasar cualquier cosita y estamos ya casi en los minutos finales.
Bueno,
que Inventó falta un poquitico.
El pelador este, inventó el pelador y también inventó una máquina para desgranar el algodón en 1793. Eso había que hacerlo a mano y él inventó una máquina. Yo no tengo idea de cómo se hace ni a mano ni a máquina, pero bueno, lo inventó. Así que muchas felicidades a este señor que nació un día como hoy. También William Crapo Durán, industrial estadounidense, fundador de una compañía automovilística que está en vigencia hasta el día de hoy, la General Motors. Creó el sistema de grupo empresarial multimarca con diferentes líneas automovilísticas, como por ejemplo Oldsmobile, Pontiac, Cadillac. Se fueron del aire ya el Oldsmobile y el Pontiac, ya no se fabrican, pero se sigue fabricando todavía el Cadillac y los carros que llevan las siglas GMC, General Motor Company. Nació un día como hoy también en París, en 1865, Georges Méliès, ilusionista y cineasta francés famoso por ser un pionero de muchos desarrollos técnicos en los albores de la cinematografía. Y en aquella época, señores, por allá por los años 1800, finales de siglo, fue un innovador en los efectos especiales que se hacía en aquella época, Georges Méliès. Nació un día como hoy también Diego Rivera, pintor realista y muralista mexicano, 8 de diciembre de 1886. Nació también un día como hoy Anselmo Aliegro y Milá. Fue un político cubano, presidente interino de Cuba por un solo día, en 1959. Nació en 1902 Wilfredo Lam, pintor vanguardista cubano. Vivió en París, donde murió el 11 de septiembre de 1982, Wilfredo Lam. También nació un día como hoy Manuel Urrutia Lleó, también político cubano, presidente del país de Cuba en 1959 a la renuncia de Fulgencio Batista. Nació también un día como hoy Lee J. Cobb, este actor estadounidense muy famoso. Trabajó con directores famosos como Elia Kazan. Y rápidamente nació un día como hoy también Sammy Davis Jr., actor, cantante, amigo de Frank Sinatra y amigo de sus amigos. Nació también en 1936 David Carradine, actor. Jim Morrison, cantante estadounidense de The Doors. Kim Basinger, Phil Cohen, Fernando Fer, el líder de la banda Maná, está de cumpleaños. Sinéad O'Connor, esta cantante irlandesa, también está de cumpleaños y me llamó tempranito. Cristian Castro, que está de cumpleaños. Ah, y Nicki Minaj también está de cumpleaños. ¿Viste qué cantidad de gente está de cumpleaños? Todos ellos me llamaron por teléfono.
¿Tanta gente?
Todos ellos me llamaron por teléfono.
Ah, bueno, mira tú, qué cosa. Bueno, vamos a hablar de talento cubano por el mundo, señores. Y esta muchacha, ya habíamos hablado de ella acá, está en el concurso televisivo Got Talent en España. Y es esta muchacha que se llama Bexy Remedios y llegó hace menos de un año a España, luego de una dura travesía por varios países, y se ha convertido ahora en una de las finalistas de este concurso. Bexy sorprendió a los jueces y al público del show con una ópera, deja que tú escuches, que le permitió explotar su talento y hacer gala de su potente voz. Bexy se arriesgó con el aria La Reina de la Noche, que forma parte de la última ópera compuesta por Mozart en el año 1791 y que fue estrenada 2 meses antes de su muerte. Este tema se llama La Flauta Mágica, según reseña el portal Cibercuba. No hay negocio en mí. Alfredo quiere intentarlo, pero no puede ser. Bueno, la última ópera se llama La Flauta Mágica y el aria que está interpretando Betsy es la reina de la noche y salió vestida espectacular con un traje de reina, un maquillaje y una escenografía fenomenales y sacó los suspiros del público y de los miembros del jurado, especialmente de la veterana del programa, la cantante Edurne. No alcanzó el pase de oro, pero es una de las finalistas del concurso, como les dije antes. Bueno, esta es Betsy Remedios, está en este concurso Got Talent de España y vamos a seguirla bien de cerca porque ya es finalista de este concurso. No vayas a cantar así.
No.
Déjaselo a Betsy.
No me queda más.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar la jornada de hoy con el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer despertamos con una noticia que estremeció nuestro pasatiempo nacional. El agente libre Aaron Judge, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, se queda con los Yankees de Nueva York, extiende su contrato después de que llegaron a un acuerdo de 9 temporadas y $360 millones entre Aaron Judge y los Bombarderos del Bronx. ¿Oyeron bien? 9 años, $360 millones. Esto significa que Aaron Judge sería el primer pelotero profesional non-pitcher en ganar $40 millones por temporada. Más que se lo merece si comenzamos a analizar los numeritos. En la temporada de este año, batió promedio 311 con 62 jonrones, lo cual estableció un nuevo récord en la Liga Americana, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425, nada más y nada menos. Al principio, Aaron Judge estuvo negociando con los Gigantes de San Francisco, y como él es de California y de esa región, muchos pensaron que Aaron Judge pasaría a vestir las franelas de los Gigantes, pero los Yankees le hicieron una oferta. Todo lo que falta ahora es el examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética de 3 horas, y el contrato entonces estaría vigente. Recuerden, todo contrato hoy en día en el béisbol de las mayores está supeditado a un examen físico. Así que Aaron Judge en los próximos días debería de extender su contrato oficialmente con los Yankees de Nueva York. 9 años y $360 millones. Pasamos a la Copa Mundial de Fútbol mañana viernes. Dos cuartos de final, se nos hace la boca agua. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, el viernes 9 de diciembre, Croacia contra Brasil. Y luego a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Holanda contra Argentina, en una revancha de la final 1978 que se jugó en Buenos Aires y Argentina ganó 3-1 en tiempo suplementario. Pero ¿saben qué? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Holanda, o Países Bajos, como se están llamando últimamente, y Argentina se ven en un partido oficial de Copa Mundial de Fútbol. Todo comenzó en 1974, cuando Argentina fue eliminada por Holanda 4-0 en el Mundial de Alemania. 4 años después, en la final en Buenos Aires, Argentina se desquitó y ganó la Copa Mundial de Fútbol, derrotando a Holanda 3-1 en tiempo suplementario. Se volvieron a ver la cara en 1998, donde Holanda derrotó a Argentina 2-1. En el 2006 en Alemania empataron 0-0. Y luego en el año 2014 Argentina eliminó a Holanda por penaltis. El partido terminó empatado 0-0. Así que 4 victorias para Holanda, 3 para Argentina, 3 empates en el historial entre estos dos grandes países en la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, Brasil y Croacia no han jugado mucho que digamos en el Mundial, primordialmente porque recuerden, Croacia era una república de Yugoslavia hasta hace menos de 30 años. Solamente han jugado, esta será la quinta vez. Brasil, en dos partidos oficiales, derrotó a Croacia en el 2006 en Alemania 1-0. Y luego Brasil derrotó a Croacia 3-1 en el año 2014 en el Mundial de Brasil, eliminando a Croacia de esa Copa Mundial. Así que el historial dice que estos dos grandes partidos, en especialmente Argentina contra Holanda, que tienen un largo historial de enfrentarse entre sí y de eliminarse en varias Copas Mundiales, vamos a ver si Holanda logra mejorar su récord aún más contra la selección argentina. Así que recuerden, estos encuentros son de vida o muerte. Y en 1978, Argentina ganó la final en Buenos Aires tras una polémica segunda ronda en la cual Argentina derrotó a Perú 6-0. Tenía que ganar el partido 4-0, o si no, no podía clasificar a la final. Lo terminó ganando 6-0, y es por eso que ya no tenemos una segunda ronda entre varios clubes en los mundiales de fútbol, y tenemos la ronda del knockout, donde ningún equipo tiene que depender de otro club para clasificar, sino de sí mismo. Y fue justamente por las polémicas en el Mundial de Argentina en 1978 que a partir del próximo Mundial, que fue España 82, teníamos la ronda del knockout, donde dos equipos se enfrentan entre sí y tiene que haber un ganador. Y si persiste el empate, entonces nos vamos a los penaltis, que es lo que está pasando desde España 82 hasta ahora en cada Mundial de la FIFA. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
9:55 minutos de la mañana, así que atentos al fútbol, a ver quiénes son los equipos que van quedando.
Este tema es para ti, David Blanco, el despechado.
Despechada esa mujer. ¡Come on! ¡Guau, guau, 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 pa! ¡No usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas